Sí, no te preocupes. Bueno, venga, a lo que vamos. Como os iba diciendo, vamos a ver sistemas de modulación difusa, aquellos que mantienen, por lo tanto, los tonos generales de activación de la corteza, fundamentalmente, ¿vale? Luego, sistemas funcionales, es decir, circuitería de cómo se organiza, sobre todo, las zonas, primero, de la alocorteza, las zonas de corteza filogenéticamente más antigua, ¿os acordáis? Aquella que estaba estructurada en varias capas, en un número variable de capas, pero la mayoría en tres nada más. Y, por último, cómo se organizan los sistemas de conexión en la neocorteza, ¿vale? La corteza, el 95% de vuestro cerebro, que es neocórtex, y la característica de los mamíferos y la que está más desarrollada en cetáceos y primates, que somos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a ver esos sistemas de modulación difusa que ya os he ido metiendo información y ya os irá sonando. Y eso poco a poco se os va quedando aquí y esas cosas no se os escaparán ni os servirán para enganchar toda la información. Fijaos, vamos a ver vías colinérgicas. O sea, como veis, en realidad son vías colinérgicas, histaminérgicas, monoaminérgicas y orexinérgicas. Esto lo que nos indica es que se definen en función del neurotransmisor que utilizan. ¿De acuerdo? Por eso los que utilizan acetilcolina son vías colinérgicas, las de histamina, pues histaminérgicas, las monoaminas, acordaros, noradrenalina, serotonina, dopamina, son vías monoaminérgicas y las que utiliza orexina o hipocretina, que es la misma molécula, serán vías orexinérgicas. Ya está. Fijaos, como os digo, son encargadas de mantener eso, como decimos, es modulación difusa y, por lo tanto, mantener un tono o una predisposición general a actuar o de toda tu corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las vías colinérgicas, ya hemos hablado del sistema de activación ascendente, que os lo he dicho un montón de veces, que antes se llamaba SARA, que ahora se llama SA, que antes era casi exclusiva la formación reticular, ahora se ya sabe que de la formación reticular es una parte importante, pero hay otras zonas con las que conecta y con las que también son muy importantes para mantener ese tono general de activación, ese arousal, esa capacidad de atención, a través de liberar acetilcolina. Fijaos, por lo tanto, el sistema de activación ascendente es un sistema colinérgico, ¿vale? Fijaos, el sistema de activación ascendente, como antes era SARA, nos sirve porque las principales aferencias parten de la formación reticular. Y dicen en vuestro texto incluso de que de la zona rostral y el puente del mesencéfalo es de donde salen los axones que van a conectar con otras áreas y que van a estar encargados de mantener la excitación general de tu corteza, el tono colinérgico. Ya os he dicho hace tiempo que está bien el heurístico de que subir el tono colinérgico es procognitivo, ¿vale? Entonces, acordaos que las primeras neuronas que mueren en el Alzheimer son colinérgicas. De manera que si hay un déficit colinérgico, tienes síntomas de Alzheimer. Eso es lo que quiero que establezcáis para que relacionéis bien acetilcolina con capacidades cognitivas y defecto de acetilcolina con dificultades cognitivas. ¿Vale? Fijaos, de la formación reticular de esta zona que está la más rostral del puente y en el mesencéfalo, salen tres vías principales. Una que va al córtex prefrontal. Fijaos que lo que vamos es estamos activando. Imaginaos que me tengo que despertar o que tengo que empezar a funcionar, que tengo que poner a funcionar un edificio y entonces empiezo a calentarlo, a poner los radiadores, la luz, lo que sea. Pues aquí es exactamente igual. Vamos a poner la cabeza a funcionar al máximo nivel. Entonces, para ponerlo al máximo nivel, vamos a mandar al córtex prefrontal. Fijaos, el córtex prefrontal veremos cuando veamos los sistemas funcionales de la neocorteza. Veremos que el córtex prefrontal es el córtex asociativo de max, de donde se realiza el procesamiento de máximo nivel de complejidad, ¿vale? Es necesario tener el córtex prefrontal para desarrollar el pensamiento abstracto, los juicios de valor, la moral, la ética, lo que está bien, lo que está mal, todo eso está ahí. Y una de las funciones principales que siempre digo, que es donde vive tu madre, que es inhibir todos los impulsos que tendrían. Fijaos que esa inhibición de impulsos es básica para otros muchos procesos, para la atención, si tú no inhibes impulsos, no puedes mantener la atención en nada, porque rápidamente va a haber un distractor que haga pum y te enganches y lo entendéis. Entonces, fijaos que esa idea de inhibición del córtex prefrontal, de inhibir esos instintos también y de esos impulsos que hagan que pues eso, que me apetece, le veo a este y uy, me parece un gilipollas, pero no puedo decirlo así abiertamente, ¿no? A menos que quiera provocar en toda eso, lo que dice, pues cuenta hasta 10, prepárate, piensa dos veces antes de hacerlo. Donde vive tu madre, digo, es el córtex prefrontal. Entonces, fijaos, por un lado de la formación reticular al córtex prefrontal, esa diacolinergia excita ya ese córtex prefrontal para tener juicio, etcétera, etcétera, y poder desarrollar las funciones ejecutivas para las cuales este córtex prefrontal es fundamental. También, fíjate, hay otra vía que va al hipotálamo, y el hipotálamo ya sabemos que es el punto de conexión con otros dos sistemas, con el sistema nervioso periférico, con el sistema nervioso autónomo dentro del sistema nervioso periférico, ¿no? Aquel que tiene la rama simpática y la parasimpática, que por lo tanto es activación visceral también. Empezará que todas las vísceras de mi cuerpo empiecen a funcionar como deben, ¿no? Y luego con los núcleos talámicos que sabíamos que estaban implicados en esa modulación difusa. Y teníamos los núcleos de modulación difusa, entre ellos estaba el intralaminar, ¿vale? Y luego estaba el núcleo reticular. Acordaos, el núcleo reticular era la compuerta, era como esa tapa que había en el tálamo, es el único núcleo, recordad, que no manda axones a la corteza, no conecta con la corteza, sino que conecta con todos los núcleos de relevo del tálamo. Esa es la idea, ¿vale? Y cuando recibe la información, la formación reticular, en los axones que van a esos núcleos talámicos, en el núcleo reticular libera acetilcolina, el núcleo reticular desinhibe, por lo tanto, y deja que pase la información de los núcleos de relevo a la corteza. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Con lo cual, fijaos que todo tiene un sentido. O sea, vamos a poner el procesador, el que manda sobre todo el sistema, por así decirlo, el córtex prefrontal, la elaboración más, la vamos a activar, la más elaborada, vamos, la información más elaborada, más compleja, etcétera, que da un sentido de qué está bien y qué no está bien, la ética, como os digo, todo esto. El hipotálamo para activar todas nuestras vísceras también y todo nuestro sistema endocrino, que sabemos que está ahí, también va a estar esa conexión activadora, va a ir al hipotálamo y a los núcleos talámicos para que toda la información fluya hasta la corteza en condiciones desinhibiendo el núcleo reticular y, por otro lado, el intralaminar, que fundamentalmente, fijaos, dice que va a ampliar zonas del córtex con esa modulación difusa, como siempre, y al núcleo estriado. Este es núcleo estriado. Esto es lo que es distinto de todo lo que teníamos visto hasta el momento. Sí, os he comentado que ese núcleo estriado está relacionado con la formación de hábitos y con la automatización de procesos, de los que sean, ¿de acuerdo? Tú montas en bici, bueno, pues cuando aprendes a montar en bici, al principio tienes que ir fijándote en todo y manteniendo, pero luego lo haces sin querer, sin darte cuenta, ¿no? Igual que para empezar a andar, tú ves a un bebé cuando empieza a andar y mantener el equilibrio, está. Luego ya, cuando se anda vamos, nadie piensa cómo tiene que andar, andas, de hecho. Entonces, fijaos cómo montar en bici, conducir un coche, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones que tenemos que aprender paso a paso, que al principio cuestan esfuerzo, cuando se van entrenando, se automatizan. Y ahí está el estriado. De manera, fijaos que también esta activación ascendente, en este caso es descendente, puesto que el estriado, entenderme, desde el tálamo, el estriado está en una posición más ventral, más delantera, pero un pelín más ventral o como poco a la misma altura. ¿De acuerdo? Pero no va hacia la corteza. Esto es como una excepción de lo que nos cuenta. Pero, por lo que os digo, o sea, como que el córtex prefrontal pones las funciones ejecutivas a funcionar. El hipotálamo, las vísceras y las hormonas que empiecen a hacer que las cosas funcionen. Y en los núcleos talámicos, el intralaminar para esa modulación difusa general en casi toda la corteza y también en el estriado, para activar el estriado, para que todos aquellos procesos que ya tenemos automatizados empiecen a funcionar, por así decir. Y también, como veis, el núcleo reticular, para dejar que la información llegue a la corteza desde el tálamo, que es, pues evidentemente, cuando tenemos la cabeza despierta, es cuando percibimos todo con una nitidez, oímos lo que no es, distinguimos perfectamente cualquier cosa, los detalles. Esa excepcionalidad es porque se está llegando la información desde el tálamo a mi corteza. ¿De acuerdo? Fijaos que eso es. Todo esto más o menos lo teníamos claro. Que ese es, por lo tanto, este sistema de activación ascendente que antes se llamaba SARA. Acordaos. Y hay otra vía colinérgica que no parte de la formación reticular, ¿de acuerdo? Sino que parte de los núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior. Ya lo hemos comentado antes, cuando hablamos de unas vías colinérgicas, ¿de acuerdo? Al principio. Esos núcleos basales y los núcleos septales, vamos, los núcleos septales que están en el septum y los núcleos basales del encéfalo anterior mandan fundamentalmente sus axones a áreas de asociación, de corteza, ¿vale? Corteza de asociación. Fundamentalmente son a la, es excitador de esa corteza de asociación. Fijaos que la corteza de asociación es donde se realiza el procesamiento más complejo. La de más complejidad de las de asociación es la de corteza frontal, pero las otras que veremos más adelante, las otras cortezas de asociación que hay, bueno, pues también son procesamientos complejos porque son multimodales. Estás recibiendo, estás integrando mucha información de muchos lados. Entonces, fijaos que esa idea de que es colinérgico, vamos, es la acetilcolina la que está detrás de estas, de esta excitación, de este despertar de las áreas de asociación. Entonces, por eso digo que es, tienen capacidades procognitivas. Si tienes déficit, las áreas de asociación no tienen la actividad, el nivel de activación suficiente y no funcionará bien, te costará relacionar conceptos, te costará, por lo tanto, deducir conclusiones de esos conceptos que tienes que relacionar, pensar como ¿cómo cuesta todo esto? Acordaos que los núcleos basales del encéfalo anterior te los mencionan así en bloque y te mencionan el nombre de uno, que es el núcleo basal de Meyner. Acordaos que es el primero en el que se mueren neuronas cuando hay Alzheimer. Por eso, relacionar procognición y acetilcolina es fácil. ¿Vale? Núcleos basales septales y núcleos basales del encéfalo anterior, acordaos que es el de Meyner el que tenéis que saber. Aparte de estas vías colinérgicas, también mantienen esa capacidad, ese despertar, esa capacidad de estimulación cortical general, las vías histaminérgicas, fijaos. ¿Qué es lo que hará la histamina a este respecto? ¿Cuál es el principal? Has dicho que el núcleo reticular es el único que no manda directamente la información a la corteza. He dicho que el núcleo reticular es el único núcleo del tálamo que no manda axones a la corteza. ¿Vale? Sino que manda, no directamente, ni directa ni indirectamente, sus axones van a los núcleos de relevo. Lo que hace siempre es frenar a los núcleos de relevo y cuando recibe la acetilcolina de la formación reticular, libera a los núcleos de relevo y la información de los núcleos de relevo pasa a las córteas. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Fijaos que, como os decía, para ir, hay muchas cosas que ya sabemos y que tenemos que aprovecharlas para meternos todo esto que tenemos que meternos en la cabeza. ¿De acuerdo a la histamina? ¿Cuál es el principal efecto secundario de tomar antihistamínicos? Porque un antihistamínico es aquel que bloquea la histamina. Eso nos cabe, ¿no? Ya nos vamos dando cuenta. Entonces, te da somnolencia. Exacto, te da sueño. Hay otra gente que me dice cuando comento esto. Los antihistamínicos quitan el picor. Sí, pero eso no es el efecto secundario. Ese es el buscado, ese es el farmacológico. El secundario es el que no quieres y aún así lo hace. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos. La histamina lo que hace es despertarte. La histamina te despierta, porque si bloqueas la histamina, lo que haces es tener sueño. ¿Qué es lo que hace? Fijaos, esta histamina va a actuar sobre unos receptores que se llaman H1, ¿vale? se llaman H los receptores de histamina, igual que los de dopamina, ¿vale? Se llaman D, los de serotonina 5HT, tal, ¿vale? Entonces los de histamina, el H1, por ejemplo, cuando bloqueas ese H1, el principal efecto es ese que puede dar somnolencia. Pues porque bloqueas impidiendo que la histamina se acople al receptor y lo active. Eso es así como funciona. ¿De acuerdo? Es un antagonista. Entonces, ya sabemos que de alguna manera esta histamina está relacionada con provocar el despertar. ¿De acuerdo? Con que te despiertes. Fijaos que es la zona promotora de la vigilia. Zona, esta Z, lo que significa zona, ¿vale? En estos esquemas. Zona promotora de la vigilia es aquella en donde están los somas de las neuronas que liberan histamina. Fíjate que es bastante fácil. Y es una zona, fíjate, que se llama tuberomamilar. Si se llama tuberomamilar, ¿en qué zona del encéfalo estará? ¿Hemos visto algo que tenía una región tuberal? El hipotálamo, muy bien, acordaos, el hipotálamo, el tuberal, porque del hipotálamo había como un embudo que conectaba con la hipófisis, que era el tubercineureum, lo que está encima, en la parte media, en el eje rostro caudal del hipotálamo, tenías en la parte anterior o preóptica, que estaba encima del quiasma óptico, luego tenías una zona media o tuberal y luego una zona posterior, ¿de acuerdo? Entonces, acordaos, si te dice tubero mamilar, significa, y acordaos que el hipotálamo iba del quiasma óptico a los núcleos mamilares, con lo cual todo nos está indicando, para eso sirve esto, tenéis que ir metiéndose esas cosas y ir relacionando, ¿de acuerdo? Entonces esa es la zona promotora de la vigilia y el núcleo, los núcleos se llaman núcleos tuberomamilares, ¿de acuerdo? Que hacen dos cosas, mandan axones a dos sitios fundamentalmente, uno primero hacia la corteza, toda la corteza y de manera general, porque son de modulación difusa, ¿vale? Y a unos núcleos del tronco del encéfalo, que también tiene un carácter activador, puesto que son el locus coeruleus, que es lo que significa LC, y los núcleos del RAFE, locus coeruleus, acordaos, que eran noradrenalina, lo que liberaba, y los núcleos del RAFE, serotonina. Entonces, fíjate, activa la corteza y también los núcleos del tronco del encéfalo, que son el locus coeruleus y el RAFE, para que manden también a noradrenalina y serotonina a toda la cabeza, a toda la corteza cerebral. De manera que la noradrenalina, un carácter activador, eso es fácilmente relacionable, ¿no? Cuando uno está muy nervioso y tal, tengo un subidón de adrenalina, pues no está lejos de la realidad. Esa idea, ¿de acuerdo? Y por otro lado, fíjate, por ese lado, activa a los núcleos activadores del tronco del encéfalo de modulación difusa, que son el locus coeruleus y el RAFE, y también a grandes áreas de la corteza cerebral. Y por otro lado, inhibe otro núcleo, ¿de acuerdo?, que se llama núcleo preóptico dentrolateral, que también está en el tálamo preóptico, en el área anterior o preóptica, ¿os acordáis? El que estaba encima de quiasma, lo acabo de decir. Entonces, fijaos, son núcleos, la histamina son la zona promotora de la vigilia, está en el hipotálamo, la zona promotora del sueño está también en el hipotálamo. Evidentemente, cuando se activa la liberación de histamina, esa histamina también lo que hace es inhibir la zona promotora del sueño. Porque es lógico, si lo que estoy haciendo es promover la vigilia, inhibo la del sueño. Cuando se active la zona promotora del sueño, se inhibirá la de la vigilia. ¿Entendéis, no? Es el proceso es lógico. Cuando estas cosas no funcionan bien, pues te duermes cuando no debes. El tema de la narcolepsia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ok. Estas cosas tienen una cierta relación. Todo esto tiene que inhibirse uno y, igual que la musculatura, cuando el bíceps se activa, el tríceps se inhibe. Es decir, se tiene que relajar el tríceps para que la contracción del bíceps mueva la extremidad, ¿vale? Entonces, estos equilibrios tienen que darse de manera. Ya sabemos, por lo tanto, que tenemos una vía que es de acetilcolina con la formación reticular y luego, por otro lado, de la formación reticular formando sus tres ramas del sistema de activación ascendente y, por otro lado, los núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior, ¿de acuerdo? Fundamentalmente a las áreas de corteza asociativa, que son a los que van a la histamina, que sale de la zona promotora de la vigilia, núcleos tuberomamilares, y activa corteza con esa liberación de histamina general en grandes áreas de la corteza, y también, fijaos, los núcleos del tronco del encéfalo que liberan noradrenalina y serotonina, que es el locus coeruleus y el RAFE. Y por otro lado, inhibe el núcleo preóptico ventrolateral, que es la zona promotora del sueño, también. Luego están las tres vías monoaminérgicas, que os las he comentado ya varias veces y no voy a dejar de ser plasta, pero esto es que viene muy bien para aquí y para muchas otras asignaturas, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, las vías monoaminérgicas hay una, que es la de noradrenalina, otra la de serotonina y otra la de dopamina. Tres grandes ramas, ¿de acuerdo? Tres monoaminas que ya os he dicho muchas veces que una, dos o tres de estas monoaminas están implicadas en defectos en estos sistemas, están implicados en todos los trastornos, en el 99% de los trastornos psicológicos que podamos pensar, desde el trastorno por déficit de atención hasta la esquizofrenia. Están una, dos o las tres. Y están muy interrelacionadas. Fijaos que también esta histamina también activa de alguna manera, es decir, ahí nos da una idea de que tenemos que entender cada cosa y estudiamos cada cosa, pero en realidad todo el cerebro funciona de una manera mucho más holística y engancha unas vías influyen en otras. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, estas vías monoaminérgicas tenemos que saber. La noradrenalina, como la tabla de multiplicador, lo he dicho. Locus coeruleus, es donde se... están los somas de las neuronas noradrenérgicas, ¿de acuerdo? Está implicado, pues, en procesos de estrés, ansiedad, estado de ánimo. Relacionar estrés y ansiedad con adrenalina no nos cuesta, ¿vale? Estado de ánimo, ya os he dicho yo que en realidad las tres están implicadas en todo esto. Fíjate, la serotonina, que sale de los núcleos del RAFE, ¿de acuerdo? También implicada en los estados de ánimo y con capacidades cognitivas, la cognición también es importante. ¿De acuerdo? Acordaos que el mejor vamos, el psicofármaco de más éxito es el Prozac, es un inhibidor de la recaptación de la serotonina, con lo cual lo que hace es que haya más serotonina, por así decir, en la sinapsis serotonina. De manera que ese es el efecto que tiene. De manera que, de alguna, pues, sabemos que el estado de ánimo es importante, porque es así, ¿eh? Cuando estás en estado distímico o si es más profunda en estado depresivo, etcétera, etcétera. Pero es que son antidepresivos, son ansiolíticos, es decir, no solamente. Porque, como os digo, además, también unas regulan. Y otra cosa que os comentan aquí es que la serotonina y la noradrenalina generan unas vías descendentes, es decir, hay unas vías que salen del tronco del encéfalo, donde están el locus coeruleus y los núcleos del raphe, y van hacia la médula espinal para controlar las vías, es decir, hay una vía analgésica, que es noradrenalínica y serotoninérgica. Y fundamentalmente, fíjate, noradrenalínica. De hecho, hay anestésicos que utilizan la noradrenalina dentro de del cóctel anestésico que se utiliza. Y por ejemplo, en todo la analgesia que puede producirse por determinadas maniobras de fisioterapia, por ejemplo, actúan con este sistema, con el control adrenérgico de la sensación de dolor. Es este el que se activa mediante esa manipulación de la fisioterapia. Y luego digo la otra monoamina, que es la dopamina, que tiene dos zonas productoras que están muy cerca una de la otra, las dos en el mesencéfalo, por eso son vías meso, porque están en el mesencéfalo, ¿de acuerdo? Y una es el área tegmental ventral y otra es la sustancia negra, las dos zonas, ¿os acordáis? Hay dos sustancias negras y entre medias de ellas sabemos que está el área tegmental ventral. Muy bien. Pues ese área tegmental ventral, os mencionan, tiene varias vías, tiene cinco vías principales, pero aquí os mencionan solamente dos. Vale, una mesolímbica, que va a dar, por lo tanto, va a partir del mesencéfalo, que es donde está el área tegmental ventral, y va a liberar su neurotransmisor, la dopamina, en el núcleo accumbens, que es una parte importante, ya hemos mencionado, del sistema límbico. Por lo tanto, por eso es la vía mesolímbica. ¿Vale? Y luego está la vía mesocortical, que sería del mesencéfalo del área tegmental ventral al córtex prefrontal, ¿de acuerdo? Con dos ramas fundamentales, una dorsolateral y otra ventromedial. ¿Vale? Una vez que llega, fíjate, del mesencéfalo, llega al córtex prefrontal, una se bifurca una rama que va al córtex prefrontal y otra al ventromedial, al de abajo. Entonces, fijaos, esto ya os lo he mencionado yo en otras ocasiones. Pero son los sustratos biológicos, estas vías, fíjate, de los delirios y las alucinaciones, que son los síntomas positivos de la psicosis. Entre ellas la psicosis por excelencia es la esquizofrenia. ¿Vale? Pero esos delirios y alucinaciones cuadran con que hay un exceso de neurotransmisión dopaminérgica en la vía mesolímbica. Acordaos también que esta vía mesolímbica, la que va del área tegmental ventral a accumbens, también es la parte final del circuito de reforzamiento, de refuerzo. ¿Vale? Aquel que cuando anticipamos que algo nos gusta, se libera dopamina. Pero también es la base de cuando está exacerbado ese circuito, de provocar delirios y alucinaciones. Sin embargo, la vía mesocortical, recordar, también tener el heurístico de que lo dorsolateral es una cognición más fría, es decir, todo el córtex prefrontal está relacionado con capacidades cognitivas, fundamentalmente, como os he dicho antes, funciones ejecutivas. ¿Vale? Pero el dorsolateral es una cognición más fría y el ventral es una cognición más emocional, con más implicación emocional. El heurístico de relacionar vientre y emoción es bueno, ¿vale? En lo que es la corteza cerebral, las partes ventrales suelen tener más conexión con el sistema límbico y, por lo tanto, más importancia emocional. Y, sin embargo, las que son más dorsolaterales son, por así decir, más de razonamiento, más frío, con menos implicación emocional. ¿Entendéis las diferencias, ¿no? Entonces, fíjate, ambas vías están deficitarias en la esquizofrénica, en la esquizofrénica, perdón, en la esquizofrenia. Y como veis, cognición y funciones ejecutivas, emoción y afectos en la ventromedial, un componente más emocional, más límbico, más tripas, si es que así lo decimos, ¿no? Si es que se me revuelven las tripas, si es que hay que tener más. la tripa y la emoción están relacionadas de siempre. Entonces, ventral y emoción es bueno. Como digo, estos son los síntomas, cuadran con los síntomas negativos de la esquizofrenia, ¿vale? Ese retraimiento que se tiene, ese aislamiento social que no quiero hacer nada, esa apatía que no quiero tener ni nada, que no que no soy capaz de desarrollar un pensamiento lógico con tres argumentos seguidos, porque tengo esa disfunción cognitiva, por lo tanto, por tener baja esa vía, ¿no? La vía mesocortical en su rama dorsolateral y en su rama ventromedular. Y luego, fijaos, por eso os digo que siempre hay que controlar, esto lo dicen en vuestro texto y esto es materia examinable, con lo cual hay que saber que esa vía mesolímbica es el sustrato de los neural de los delirios y las alucinaciones, y la mesocortical son de los síntomas negativos de la esquizofrenia, síntomas cognitivos, de eficiencia ejecutiva, de control ejecutivo, vamos, y emocionales. Vale, y luego tenemos la otra vía dopaminérgica importante, que parte del otro lugar, el otro núcleo donde se agrupan neuronas que utilizan como neurotransmisor la dopamina, es la sustancia negra. Y esa sustancia negra va al estriado y forma la vía nigroestriada. Siempre hemos dicho esa vía nigroestriada, tanto la sustancia negra como el cuerpo estriado, que sabemos que tiene un paleoestriado y un neoestriado, ¿os acordáis? Caudado, putamen y globo pálido, todo eso es estriado dorsal. Pues ese estriado dorsal y la sustancia negra junto con el núcleo subtalámico formaban los ganglios basales. El circuito de los ganglios basales, que es uno de los circuitos implicados en control motor, que ya lo hemos dicho varias veces. Entonces, fíjate, esta vía, que la nigroestriada, es deficitaria en el Parkinson, que es que lo primero que se ve en el Parkinson. Fijaos que el Parkinson no solamente es una demencia, y no solamente tiene síntomas motores, también tiene síntomas, también puede llegar a tener delirio, puede tener alucinaciones, empiezas a tener demencias y pérdidas de memoria y eso, déficits cognitivos importantes. Pero los más visibles al principio son los motores. Por lo tanto, la vía nigroestriada también está implicada en otras cosas. Como decía, el estriado también, la formación de hábitos, en todo el aprendizaje procedimental, por así decir, no en un aprendizaje declarativo, sino el aprendizaje de montar en bici, conducir, automatizaciones. ¿De acuerdo? Entonces, esta vía es deficitaria en el Parkinson. Esto yo creo que ya lo hemos comentado, os lo he comentado varias veces. Como veis, tenemos las vías colinérgicas, las histaminérgicas y las monoaminérgicas dentro de esa modulación del tono general de activación de tu corteza cerebral. Y hay una cuarta vía, que es la orexinérgica. Fijaos, la orexina, ¿a qué os suena orexina? ¿A qué os suena orexina? Decídmelo, a lo que os suena, a lo mejor es que yo soy raro. Y me suenan otras cosas. Venga, ¿qué te suena? No sé.
Nada.
No, te suena algo y no quieres decirlo. Porque te... ¿A qué os suena? Orexia y anorexia. ¿Anorexia a qué os suena? Anorexia es que no tienes hambre, ¿vale? Con lo cual, orexia es que generas hambre, ¿de acuerdo? Que te da hambre, de alguna manera. An es negación de lo de anorexia, ¿de acuerdo? Anorexia. De manera que la orexina está implicada con el despertar del hambre, por así decir. Y fíjate que activa tu cabeza, si no es algo que te provoca de alguna manera ese despertar de hambre. Que se llama hipocretina, no es porque sea hipócrita ni nada por el estilo, sino porque está en el hipotálamo, fíjate, está en el hipotálamo, es donde se fabrica la... Y ese es hipo, es de hipotálamo, de que se la encontraron en el hipotálamo, y se parecía a una molécula que ya habían sintetizado no hacía mucho, que se llama secretina. Entonces era como secretina del hipotálamo, hipocretina, ¿vale? Nos sirve el saber que es hipocretina para recordar que está en el hipotálamo, el núcleo que fabrica orexina. ¿Qué es el hipotálamo? Está en el hipotálamo lateral y posterior, es donde están las neuronas orexinérgicas. Y lo que dicen en vuestro texto es que como que lo que hace es activar todas las anteriores. O sea, que no tiene una activación directa, sino que es indirecta a través de que la orexina activa las vías colinérgicas, activa las vías histaminérgicas y activa las vías monoaminérgicas. ¿De acuerdo? Entonces, con eso ya tenemos claro más o menos cómo funciona toda esta modulación difusa. Voy a borrar esto. No, ahí no es. Es aquí. Borra esto. Eso. ¿Veis que ya más o menos vamos teniendo muchas cosas claras? Fijaos. Lo siguiente. Yo creo que estos esquemas que os he hecho os van a venir muy bien, porque si no, esta parte del texto es un poco difícil llegar a desentrañar todo lo que tiene. Yo creo que estos esquemas os van a aclarar mucho la historia. Fijaos, ya tenemos de alguna idea, de alguna manera, porque ya lo hemos comentado antes, que esta alocorteza tiene relación con nuestra nariz, nuestro rinencéfalo, esas partes filogenéticamente más antiguas, que también hablan del cerebro reptiliano y tal, y de alguna manera que tienen relación con el olfato, que es la que es, por así decir, que conecta con áreas muy antiguas filogenéticamente de nuestra corteza cerebral. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, lo que comentan aquí son vías que parten, por lo tanto, de esos bulbos olfatorios y que luego, o bien a través de otras estructuras, o bien a partir de esa corteza olfatoria primaria, que es la corteza piriforme, pues van a tener conexión fundamentalmente con áreas importantes para el procesamiento emocional, con un procesamiento límbico. De alguna manera, relacionar el nariz también y todas las partes de rinencéfalo, por lo tanto, todas aquellas que tengan algo de rinal, perirrinal, entorrinal, lo que sea de nariz, ¿sabéis qué es rinoplastia, no? O sea, rino es nariz, rinoceronte, porque tiene el cuerno en la nariz. ¿De acuerdo? Entonces, de alguna manera tiene una implicación límbica y emocional. Evidentemente, estos circuitos no funcionan aislados, sino que luego conectarán con otras áreas de la corteza, del neocórtex, etcétera, etcétera, ¿vale? De tener una idea de que esto es así, que va a todos. Entonces, fijaos, de los bulbos olfatorios tenemos que ver que parten como dos ramas fundamentales. Una primera que va a la amígdala corticomedial, ¿de acuerdo? Fijaos, la amígdala corticomedial está en el interior del lóbulo temporal en una posición bastante avanzada. Luego, a partir de la amígdala, se continúa con el hipocampo y va formando ese fornix que va a los núcleos septales, al núcleo de la estría terminal y baja al hipotálamo, ¿no? Conectando ese cuerno de Amón que forma toda esa formación hipocampal. Bueno, pues fijaos, hay una rama que va a la amígdala corticomedial. Ya sabemos que la amígdala es un centro importante de procesamiento emocional, al fin y al cabo, ¿no? Sabemos que, ya os he comentado que se dice que se genera un secuestro amigdalino, cuando la amígdala manda y se hiperactiva, lo demás no importa. Es poner en marcha los sistemas de supervivencia, de sobrevivir, ¿no? Se activa la amígdala fundamentalmente con un ataque que uno vive como un riesgo vital. Y entonces, sabéis que tienes, ahí no hay tonterías, ahí hay tres opciones, punto. Es o atacas, o huyes, o te quedas quieto, del todo, quieto, congelado, ¿vale? Te quedas frozen, como la princesa, así, te quedas congelado. Que son las tres reacciones que todos los vertebrados prácticamente tienen ante una situación de peligro extremo con un depredador. Bueno, cuando eso ocurre, evidentemente, se prioriza ese circuito por encima de todos los demás. Es decir, ya me da lo mismo. Ya ni mi corte prefrontal ni nada. Todo se anula, el razonamiento de cualquier tipo se anula y lo principal es esto. Luego ya, cuando ya hayas superado esta situación, ya lo valoras, recuerdas, analizas, pero cuando tú reaccionas instintivamente a nivel subcortical completamente por esa activación de esa amígdala. Entonces, esa amígdala ya sabemos que también está implicada, por lo tanto, no solamente en eso, sino si me fío de ti o no me fío, si es digno de confianza, es decir, está implicado en todos esos circuitos límbicos, cuando no está exacerbada su actividad, es fundamental para, sobre todo, para cuestiones sociales, que en el ser humano es lo más importante. O sea, el ser humano es la característica más importante de un ser humano es su carácter social. Debemos tenerlo claro, ¿no? Y no hay nada más biológico en el ser humano que su carácter social. Eso que es distinción entre ciencias sociales. No. Si tú eres social es porque tu cerebro está hecho para esas relaciones sociales, fundamentalmente. El gran desarrollo cerebral es gracias a esas relaciones sociales. Bueno, pues de esta amígdala corticomedial va un núcleo que es el núcleo de la estría terminal, eso es lo que significa NST, núcleo de la estría terminal, ¿de acuerdo? Que se ha mencionado ya en algún caso, también está en una parte muy, muy adelantada, muy cerquita del estriado y todo esto, ¿vale? Y de aquí, fíjate, va de la amígdala al núcleo de la estría terminal y de la estría terminal al hipotálamo. Al hipotálamo os dicen medial. Bueno, Pero el caso es que influye en el sistema endocrino a través de esta vía, ¿no? Es cómo el olfato directamente conecta con variabilidad en el sistema endocrino. Pues a través de esta vía, a través de la amígdala, el núcleo de la estrella terminal y al hipotálamo, que ya el hipotálamo manda sobre el sistema hormonal. Es así como se traduce directamente, a veces nos damos cuenta, ¿no? Todo esto lo hemos experimentado cuando un día a las 3 de la tarde no has comido y hueles a comida, y directamente esa señal olfatoria llega a liberar hormonas en 0, ¿vale? Y se te empieza a activar todo, empiezas a tener las tripas, empiezan a funcionar, ¿de acuerdo? Entonces, esa conexión, que a veces es, como digo, así, pero hay otras muchas veces que ni siquiera somos conscientes de lo que nos está ocurriendo en nuestro olfato. Parece, no, fijaos que generalmente el olfato es como el hermano pobre de los sentidos, como que no le hacemos ni caso generalmente, y es importante a otros niveles, sobre todo por esas conexiones que tiene con sistemas límbicos, emocionales y con también memoria a largo plazo, también es muy importante. Fijaos, por un lado es esa vía que va a llegar a activar ese sistema endocrino, por lo tanto, a influir sobre el sistema endocrino, y por otro lado es la parte fundamental de conexión con todos los sistemas que regulan la emoción. Entonces va de esos bulbos olfatorios, acordaos que entraba en la corteza piriforme, que tenía forma de pera, es la parte más ventral del lóbulo temporal, que tenía abajo y se veía el tracto olfatorio que llegaba a la corteza piriforme. Muy bien, pues de esta corteza piriforme va a ir a otras estructuras límbicas, y a la corteza fundamentalmente, ¿de acuerdo? E internas y de otras estructuras que ya no son telencéfalo, sino de estructuras diencefálicas como el hipotálamo, etcétera. ¿De acuerdo? Y de estas estructuras límbicas va a conectar con neocórtex paralímbico, que era lo que os comentaba antes. ¿Qué es el neocórtex paralímbico? El neocórtex, por lo tanto, indica que es una parte de la corteza de origen filogenético más reciente. Es una de parte de ese 95% de vuestro cerebro que es neocórtex, estructurado en 6 capas. Y es paralímbico, ¿por qué? Porque es la parte del neocórtex que conecta con las estructuras límbicas. De manera, fijaos que cuando algo llega al neocórtex podemos ser conscientes de ello. Esto es la base, que llegue la señal al final al neocórtex paralímpico, hará que esas emociones alcancen conciencia. Que yo sea consciente de eso que estoy sintiendo, ¿de acuerdo? Y que pueda expresarlo incluso del... Es que me siento angustiado, no tengo... Bueno, pues eso es porque hay neocórtex paralímpico que está recibiendo esas aferencias, fíjate, que son circuitos que provienen en gran mayoría de esos bulbos olfatorios, a través de esa corteza piriforme y de estructuras límbicas que alcanzan este neocórtex paralímpico. Dentro de este neocórtex paralímpico os mencionan estas 4 regiones, y de estas 4 regiones, que es el córtex perirrinal, ya sabemos que a lo que tiene relación con rinal, tiene un contenido límbico, simplemente os lo mencionan. Córtex prefrontal orbital, fijaos, córtex prefrontal, que ya sabemos que es una parte muy importante de nuestra corteza cerebral, puesto que es el córtex prefrontal, donde vive tu madre, funciones ejecutivas, etcétera, en la parte orbital, que es la que está encima de las órbitas oculares, por lo tanto, la más ventral del córtex prefrontal, lo de más adelante, pero que está más abajo, o sea, la más ventral y más contenido emocional. Y, por lo tanto, dentro del córtex prefrontal, la parte más implicada en la regulación emocional. Fijaos que dicen que está implicada en la emoción, en la motivación, en el placer, en el castigo, en la adaptación social. Esto es muy importante. La parte deficitaria de las conexiones aquí con trastornos, pues, por ejemplo, como los del entorno autista, que tienen problemas de adaptación social, etcétera, etcétera. Es muy importante las conexiones de esta corteza orbital prefrontal. ¿De acuerdo? Otra zona que os dicen es el polo temporal, fijaos que es una parte anterior del lóbulo temporal, ¿vale? Tocando en la parte superior, tocando casi con el parietal y también con el lóbulo frontal. La parte más anterior del lóbulo temporal es lo que se llama el polo temporal, que es importante también para la personalidad y la conducta social. Entonces, fijaos que ambas tienen bastante relación. Son las partes de la corteza. Estas os mencionan que son la base neural de estas capacidades, ¿no? De la personalidad, la conducta social, la adaptación social, el castigo, el placer, la motivación, la emoción, córtex prefrontal orbital y polo temporal. También te mencionan, aparte, la perirrinal, y la ínsula, pero no te dicen nada de ninguno de ellos. La ínsula es otro lóbulo que hay en el interior del lóbulo temporal. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos que simplemente mencionaros que es parte de neocórtex paralímbico, la perirrinal y la ínsula. Y la corteza prefrontal orbital, muy importante en estas funciones. Y el polo temporal también para la personalidad y la conducta. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, las estructuras límbicas estas a las que mandaba conexiones la corteza piriforme y que, por lo tanto, están detrás de esa regulación emocional, las he sacado aquí en otro esquema, las cuatro patas fundamentales de esos circuitos límbicos que comentan, que nace al principio con el circuito de Papez, que al principio se pensaba solamente el tema del fornix de conexión. Bueno, pues ya sabemos, con todo lo que leáis ahí, que estas estructuras límbicas os mencionan que es importante una circunvolución, que era la circunvolución del cíngulo, que es toda una banda que había encima del cuerpo calloso. Cuando dábamos el corte sagital, había una banda de sustancia gris justo encima del cuerpo calloso que estaba como apretándolo, como, ¿y por qué? Pues se llama cíngulo porque es la idea de cinturón, como que es un cinturón que aprieta. Bueno, pues esa circunvolución del cíngulo también se llama muchas veces el lóbulo límbico. ¿De acuerdo? Lo mencionan en otras partes del texto, cuando hablan del lóbulo límbico, se están refiriendo a esa circunvolución del cíngulo. Fíjate que desde la corteza piriforme se mandan conexiones a esta circunvolución del cíngulo, también desde la amígdala, también desde el hipotálamo, es decir, todas, lo que vamos a ver son estructuras que son importantes en ese procesamiento emocional que llamamos circuitos o límbicos. ¿Vale? Esa circunvolución del cíngulo, por lo tanto, que está ahí rodeando ese cuerpo calloso, en la parte más frontal, fijaos, hace como una curva así, se mete casi hacia debajo, en nuestro caso, casi, y luego va hacia atrás así, fijaos, se divide en tres zonas. La anterior, ¿de acuerdo? La circunvolución del círculo se divide en tres zonas. La anterior, que como os digo, es la parte que está doblada hacia debajo y que, por lo tanto, está encima de la corteza orbital. Fijaos, esta circunvolución del cíngulo, por lo tanto, tiene relación con despliegue de emociones y placer, que era lo que ocurría en la corteza orbital, ¿no? Que está implicada en la motivación, en el placer. Fíjate, esa parte anterior así. La medial tiene una implicación motora. Fijaos que la medial va a pillar prácticamente encima, o sea, la parte medial de esto va a pillar prácticamente encima de la última zona del lóbulo frontal que va a tocar ya con el parietal. Y ahí es donde está la corteza motora primaria. Con lo cual, sabemos que esas conexiones de ahí, de ese lóbulo límbico, de esa circunvolución del cíngulo, que pillan debajo de esa corteza motora, es en la parte medial de la circunvolución del cíngulo. Y por lo tanto, está implicada en el control de los movimientos voluntarios. Al fin y al cabo, movimientos motivados. Es decir, que lo hacemos con... Que la motivación, la emoción también nos empuja a actuar, ¿sabes? Físicamente y motóricamente. Esa es la idea. Fijaos, y la posterior, en la parte que ya pilla, por lo tanto, debajo, ya es a partir de la fisura central y, por lo tanto, ya es debajo del lóbulo parietal donde pilla esto, ¿vale? Es la parte posterior, por lo tanto, tiene un componente más sensorial y tiene más relación con la memoria. Fijaos el componente, porque es más temporal, más parietal y temporal, ¿de acuerdo? En la memoria sabemos que el hipocampo, que está en el lóbulo temporal a partir, estaba la amígdala y luego el hipocampo forman el fornix. Muy importante en la memoria a largo plazo, memoria espacial, etcétera, etcétera. Es la parte, fijaos, que por lo tanto tiene las emociones, los recuerdos me generan emociones, ¿vale? Las sensaciones me generan emociones, todo esto. Daos cuenta que, de alguna manera, ese carácter motórico que tiene el lóbulo frontal, os he dicho, desde la fisura central hacia adelante, es áreas de asociación. Hay en todos, repartidos por todos los lóbulos, ¿vale? La más importante y de procesamiento más complejo está en el córtex frontal, en el córtex prefrontal, ¿de acuerdo? Pero, fijaos, el resto del córtex prefrontal tiene como un, si no tiene área de asociación, es un componente motórico. Y el resto de lóbulos de la fisura central para atrás, a posiciones más caudales, por lo tanto, en lóbulos temporales, lóbulos parietales, lóbulos occipitales, tienen áreas de asociación y un componente fundamentalmente sensorial, de recepción importante. Entonces, fijaos que, de alguna manera, el relacionar de la fisura central hacia atrás con que llega la información ahí y la fisura central hacia adelante como que es de donde parte la información, es un buen heurístico. También os mencionan que el hipotálamo y la amígdala, que ya sabemos todos que son partes importantes para procesar emociones, el hipotálamo y la amígdala, son centros de integración del sistema límbico. Fijaos que el hipotálamo, además, conecta esas emociones con variaciones en nuestro sistema visceral, el sistema nervioso autónomo, ¿de acuerdo? Y variaciones en nuestro sistema endocrino, porque es la parte fundamental de conexión con esos otros dos sistemas. El hipocampo también nos mencionan que desde la amígdala se continúa con el hipocampo. Fijaos que sabemos que es importante para la memoria a largo plazo y estas cosas os mencionan también en vuestro texto y por lo tanto lo pueden preguntar. Dicen que hay unas zonas del hipocampo que tienen unas células que se llaman células de lugar, fijaos, ¿vale? Que conectan con el córtex entorrinal, volvemos aquí a tener nariz, rinal, ¿de acuerdo? De alguna manera, por lo tanto sabemos que esa es una parte del córtex que tiene un contenido de procesamiento emocional, ¿vale? Que viven unas células que se llaman las células reticulares, pues entre las células de lugar y las células reticulares se forman conexiones que es la base de los mapas espaciales que es capaz de generar tu entorno. Bueno, relacionar hipocampo con mapas espaciales no es extraño. Y que las células de lugar estén en el hipocampo no es extraño. Sabéis que es en el hipocampo donde se descubrió que había neurogénesis en edad adulta en un estudio que se hizo con los taxistas de Londres. Se hizo un estudio con los taxistas de Londres y se comprobó que cuanto más años llevaban de taxistas, más grandes tenían áreas del hipocampo anterior, que están relacionadas, implicadas en la orientación espacial. Evidentemente, un taxista pues tiene una orientación. Y además eran famosos los exámenes que hacían a los taxistas en Londres antes. Por lo menos era así, eran muy exigentes, tenían que tener, no existía todo, esto es antes de GPS, y por lo tanto tenían todo aquí en la cabeza. Les examinaban diciendo, coges a un cliente en tal sitio y le llevas a tal otro, y me tienes que hacer de cabeza cuál es la ruta más corta y mejor para llevarlo. Entonces eran exámenes que cuanto más años llevaba el taxista, correlacionaba el tamaño de, o sea, que había, pero que no es que fuesen más gordas las neuronas, sino que había más neuronas. Se vio que había neuronas. Fijaos que, sí, es que esto, os estáis riendo, pero es que hasta hace muy poco se creía que uno nacía con todas las neuronas que había. Y si se te moría una neurona, se te ha muerto. No hay regeneración neuronal, ¿vale? Se sabe que hay neurogénesis en edad adulta a partir de este estudio. No hace tanto. No hace tanto. Fijaos que estáis entrando en un conocimiento, no sois conscientes de ello, pero hace muy poco que se tiene de la gran mayoría de esto y está teniendo un desarrollo increíble y lo tendrá hasta hace nada. Fijaos que todo esto está cambiando a una velocidad increíble. Estáis estudiando una carrera en que hace nada en el DSM, que es el manual diagnóstico que se utiliza en todos los lados, ¿de acuerdo? El manual diagnóstico de la Asociación de Psiquiatría Americana, que es fundamental. El DSM hasta hace nada, por ejemplo, incluía la homosexualidad como una enfermedad mental. Hasta hace muy poquito. Entonces, fijaos, ya ha cambiado el tema. O sea, y en eso estamos cambiando, y en eso estamos descubriendo y estamos viendo. Igual que eso, hasta hace nada se pensaba que los animales no... Quiero decir, se pensaba. En realidad no se pensaba. La gente que realmente conocía y que sabía, que eran cuatro, sabían que los animales eran inteligentes, los animales sentían, los animales eran capaces de aprender. Joder, hay muestras continuamente. Pero hasta hace poco era como... Animal racional, el ser humano. Los demás son animales. Porque, mira, te portas como un animal. Eres que no. Es que soy un animal. Es que es así, ¿de acuerdo? Con otras capacidades, pero un animal. Con otras capacidades, pero que cada animal tiene sus capacidades propias. Entonces, fijaos que estamos en un campo en el que hay mucho nuevo y que está en pleno desarrollo. Las neurociencias son áreas de las que más desarrollo tienen últimamente y más investigación, más carga de investigadora. Bueno, simplemente mencionaos eso, la circunvolución del cíngulo, que yo os he mencionado, la relación que tiene cada una, si os fijáis en eso, para que podáis identificar bien que la parte de adelante tiene más emociones y placer como tal, porque está encima de la corteza orbital, que es la que se encarga de eso. La medial es motórica porque está justo debajo de la corteza motora, y la posterior porque está debajo de las cortezas sensoriales a partir del lóbulo parietal, ¿vale? Tiene un componente por lo más sensorial. El hipotálamo y la amígdala, que dicen que son centros de integración del sistema límbico, no hay que saber más. El hipocampo, las células de lugar que hacen mapas espaciales con conexiones con las células reticulares en la corteza entorrinal. Y luego te mencionan, además te dicen que además de esto también se cuenta dentro de este sistema límbico a esos núcleos septales y núcleos basales del encéfalo anterior, que lo hemos visto en los sistemas colinérgicos, ¿vale? Y que por lo tanto estos conectaban y mandaban a áreas de asociación. Bueno, pues de alguna manera y mandarán a área de asociación, fíjate, y también te mencionan los núcleos anterior y medio dorsal del tálamo como áreas implicadas en ese procesamiento límbico. Estos núcleos son núcleos que tienen un componente también de asociación límbica. Cuando os dicen núcleos de relevo, núcleos de motores sensoriales y de asociación, hay unos que son de asociación límbica, núcleos del tálamo que estaban ahí. Simplemente comentaros esas cositas. Fijaos que vamos a entrar a ver los sistemas funcionales de la corteza filogenéticamente más actual, de la corteza característica de los mamíferos y aquella que tenemos hiperdesarrollada los primates y los cetáceos. Fijaos que en nuestro caso, además, es el lóbulo frontal el que tiene un desarrollo espectacular. Con respecto a la oveja, por ejemplo, tiene un desarrollo brutal nuestro lóbulo frontal, precisamente por todas esas capacidades sociales que están detrás de ese desarrollo. Lo veréis en el tema de Díez. Muy bien, pues esos sistemas funcionales de la neocorteza, recordamos que esta neocorteza es una corteza estructurada en 6 capas, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, vamos a ver aquellos sistemas sensoriales. Primero vamos a ver las conexiones de estos sistemas sensoriales y cómo se organiza esa información que llega a la corteza. Luego veremos las de los sistemas motores y las cortezas de asociación. Para las áreas sensoriales, que se dicen áreas sensoriales primarias, a la primera zona de la corteza a la que llega la información sensorial. Esa es el área sensorial primaria. De cada sentido manda a una zona y expresa en una zona la corteza sensorial primaria correspondiente a ese sentido. Esa información, por lo tanto, llega a la corteza desde los núcleos de relevo sensoriales del tálamo. ¿Os acordáis? Los núcleos de relevo, había sensoriales, motores o de asociación. Los de asociación conectan con áreas de asociación, los de motores conectan con áreas motoras y los de relevo sensorial mandan sus axones a las áreas, a la corteza sensorial primaria. Por lo tanto, tenemos corteza sensorial primaria, fíjate, parietal, en la ínsula, en el lóbulo temporal y en el lóbulo occipital. Y sabemos que este sistema, la excepción es el olfato, porque va directamente de los bulbos olfatorios a la corteza perirrinal y, por lo tanto, el olfato no lo vamos a encontrar. Aquí vamos a encontrar, por lo tanto, en la corteza parietal, que es muy amplia, el lóbulo parietal es muy amplio, vamos a tener ahí la corteza sensorial primaria somatosensorial, donde llegan todas las sensaciones de tu piel, ¿de acuerdo? Temperatura, calor, dolor, presión, etcétera. Corteza somatosensorial, por lo tanto. Corteza vestibular, que es la que procesa el equilibrio, por lo tanto, fijaos, y la corteza y una parte de la corteza gustativa. La corteza gustativa va a tener una parte en el lóbulo parietal y otra parte en el lóbulo de la ínsula, ¿vale? Ya está. La corteza sensorial primaria auditiva está en el lóbulo temporal y la visual en el lóbulo. Esto, si lo tenéis que aprender de primera, pues, hay muchas cosas que ya las sabemos, ¿vale? Que sabemos que vemos con el occipucio, ¿no? Que vemos con el lóbulo occipital, etcétera, etcétera. O sea que la información llega de los núcleos de relevo del tálamo a esas áreas sensoriales primarias. Y fijaos, llega como muy, 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 muy atomizada. Llega la información muy concreta. Como os digo, de una parte de mi... yo toco aquí, por ejemplo, y a mi corteza sensorial somatosensorial primaria, que está en el lóbulo parietal, concretamente en la primera circunvolución después de la fisura de Rolando, ¿vale? Pues ahí llega a una zona de la corteza, llega justo la señal de presión que estoy haciendo sobre esto. Pero al mismo tiempo, al lado del mismo... porque llega del mismo lado, llega al lado, llega la señal de temperatura a la que está. Una señal de si es rugoso o no es rugoso, ¿vale? Todos esos inputs van llegando a una zona concreta de la corteza donde se está produciendo y donde se refleja lo que está tocando el dedo índice de mi mano derecha. Ahí es donde va a llegar, ¿de acuerdo? Esa información. Llega a a esta corteza somatosensorial. Pero de esta corteza somatosensorial a la que ha llegado atomizada esa información, se junta toda esa información en una sensación táctil global, que es lo que yo tengo cuando toco algo con los ojos cerrados, para adivinar lo que es, yo tengo una sensación general de todo. Entonces, eso es porque de aquí, esa información atomizada llega a unas áreas que suelen estar adyacentes a la corteza sensorial primaria, por lo tanto no te dicen dónde están, porque son adyacentes, es decir, al lado de la somatosensorial primaria está la somatosensorial secundaria, al lado de la corteza visual primaria, la corteza visual secundaria, y así sucesivamente. Se llaman áreas de asociación sensorial unimodal, o corteza sensorial secundaria. Eso es lo que significa. Unimodal, porque solamente es de un sentido. Si es información táctil, es táctil. Si es información visual, visual. ¿Vale? A la corteza visual igual. Va a llegar una zona de mi córtex visual, justo lo que estoy viendo por allí. Entonces me llega el color, la luz que me refleja, el movimiento. Todas las neuronas que están al ladito unas de otras de esa corteza visual primaria pasa a la secundaria, donde ya se junta toda esa información y tengo la sensación general de ese sentido. ¿Vale? Esa sensación general de ese sentido. Aquí, a estas áreas de asociación sensorial unimodal, o corteza sensorial secundaria, también llegan axones de los núcleos de asociación del tálamo, de esos núcleos, porque esto ya es corteza asociativa. Ya este es un trozo de la corteza sensorial secundaria es la corteza, es una corteza de asociación. Ya no recibe información de fuera de la corteza, recibe información de la corteza sensorial primaria, que es corteza. Con lo cual, en las capas más gordas de aquí, de la corteza secundaria, sensorial secundaria, son la 2 y 3, que son las de asociación. ¿De acuerdo? Entonces, es una corteza asociativa. También recibe los núcleos de asociación, por lo tanto, del tálamo. De aquí, de esta sensorial secundaria, pasa a las áreas de asociación polimodal, que están extendidas fundamentalmente por el lóbulo parietal y temporal. La mayoría, menos la excepción que te la ponen después como tal, es la de más nivel de complejidad, que es el córtex asociativo multimodal del lóbulo prefrontal, lo que os decíamos antes. El córtex de orden superior, es decir, la información aquí, en esta que ya es polimodal, se está juntando información de varios sentidos, por eso es polimodal, porque ya en las áreas de asociación parietales y temporales se está recibiendo información polimodal, no solamente táctil, sino táctil, visual, auditiva, olfativa, de todo tipo, ya me está llegando todo. Y en el córtex, fijado, prefrontal, además recibe de asociación, de áreas de asociación paralímbicas, lo que os decía. Ya le estoy poniendo un toque emocional importante a esa sensación global que estoy teniendo. Y detrás de esto es, hará que me sienta bien si meto un juicio de valor o no, que, ¿sabes? Esas sensaciones de remordimiento, de no sé qué tal, todo eso es en esta asociación, este córtex prefrontal, donde se produce la mayor actividad o es una zona de las más responsables en esas cuestiones, ¿de acuerdo? El último procesamiento que se hace más complejo con la información más mezclada y más global y todo, y por lo que saco conclusiones, emito juicios, deduzco cosas, etcétera, etcétera, córtex prefrontal, ¿de acuerdo? Es la corteza multimodal de orden superior. Entonces, fijaos, de las áreas sensoriales primarias, en estas áreas sensoriales primarias, la capa más gorda de la corteza, de las seis que tiene, la capa del córtex más gorda va a ser la cuarta, ¿de acuerdo? La capa cuarta va a ser la más gorda. ¿Por qué? Porque es la que recibe las aferencias a la capa cuarta, ¿de acuerdo? La capa cuarta y la primera, precisamente, es la capa cuarta la que es más gorda de todas. Esta es. Sin embargo, en estas, las más gordas van a ser la 2 y la 3, ¿de acuerdo? Porque son áreas de asociación. En todas las demás son áreas de asociación. Esta es asociación unimodal, porque solamente recibo información distinta, pero de un sentido, ¿vale? Esta asociación ya es polimodal de varios sentidos, ya estoy mezclando información de varios sentidos, y en esta, donde se produce el procesamiento mucho más complejo y también, por lo tanto, con un importante aporte de los sistemas paralímpicos, de las áreas en las que la emoción es importante. Nos vamos a meter, fijaos que ya llegamos a la última página de esta presentación, de estos esquemas que os tengo preparados, con lo cual nos va a dar tiempo a ver todo, que es interesante. Vamos a ver la última. Fijaos, cómo se estructura, igual que hemos visto cómo se estructura en esas vías de llegada, con una corteza sensorial primaria, luego una secundaria unimodal, luego una polimodal en la que mezclo de varios sentidos y por último el córtex prefrontal donde se produce el procesamiento más complejo, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo se dan esas órdenes, esas respuestas de salida, cómo funcionan los sistemas motores. Entonces, fijaos, el punto fundamental es este. Aquí tenemos la corteza, el área motora primaria, que es donde estará la corteza motora primaria. Fijaos que es esa primera circunvolución desde la fisura central hacia adelante, hacia la cara, en posición más rostral. Esa primera del lóbulo frontal es donde está el área motora primaria, la corteza motora primaria, de donde parten las órdenes concretas de muévete, contrae, ¿de acuerdo? Contrae músculo, contrae glándula, que es lo único. Muy bien, pero estas órdenes no se toman a tontas ni a locas, sino que hay otra zona de la corteza que es la que se llama corteza premotora, ¿vale? Que son, es premotora porque es antes de la motora, ¿de acuerdo? Antes de la motora primaria. Estas áreas premotoras son las encargadas de planificar y programar todas las secuencias de movimientos. Entonces, esas cortezas premotoras hay dos. Una se llama corteza premotora propiamente dicha y otra se llama área, que es lo que significa esta A con acento, motora suplementaria. Pero ambas dos son las encargadas de programar y planificar. Por así decir, esta área motora primaria, imaginaos, es un comandante en el ejército en una batalla que va a decir a la artillería, dispara, el otro, avanzar los tanques, para la infantería, que se quede en la trinchera, ahora salir, no sé qué. Esas órdenes concretas las va a dar el área motora primaria. Pero responde a un plan que ha ideado el Estado Mayor del Ejército, ¿de acuerdo? En el que dice, no, no convendría ir aquí. Entonces, esto, el Estado Mayor, son las áreas promotoras, ¿vale? La corteza premotora y el área motora suplementaria. El que está ahí ya en el frente de batalla y el que va a mandar a los soldados decir es el área motora primaria. Entonces, fijaos, del área motora primaria parten axones que van a los núcleos motores de los nervios craneales, como es lógico, ¿de acuerdo? Va a ir todo, esto son conexiones motóricas, van a ir a núcleos motores, también a núcleos motores que había en el tronco del encéfalo, distintos a los de los nervios craneales, puesto que los nervios craneales también están en el tronco del encéfalo, del nervio 3 al 12, están, acordados, ni el 1 ni el 2, que es el olfatorio y el óptico, sino el resto. En el resto sí, están los nervios craneales, los núcleos de los nervios craneales están en el tronco del encéfalo. Pero hay otros núcleos motores dentro del tronco del encéfalo. Uno de ellos, por ejemplo, es el famoso núcleo rojo. Dicen, el núcleo rojo es un núcleo que envía axones motores descendentes hacia la médula espinal, por ejemplo. Entonces, de ahí, como os digo, del área motora primaria van axones que van a los núcleos de los nervios craneales, otros que van a ir a los núcleos motores del tronco del encéfalo y del núcleo de los motores del tronco del encéfalo hacia la médula espinal, concretamente al asta ventral de la médula espinal, que es donde están las motoneuronas que inervan cada parte del cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces, esto que ocurre así, que puede ir paso a paso, puede ir del área motora primaria a unos núcleos concretos de los nervios craneales, de esos nervios craneales a otros núcleos, como digo, el núcleo rojo, por ejemplo, en el tronco del encéfalo, del tronco del encéfalo al asta ventral de la médula espinal, para al final mandar la orden concreta y mover el músculo concreto, o mandar la orden concreta y relajar el músculo concreto, y también, digo y, porque al mismo tiempo que se produce estas órdenes que van pasando de eslabón en eslabón, y en cada eslabón se va produciendo un procesamiento, cada sinapsis implica un procesamiento, ¿vale? Va paso a paso, también hay otras vías que son directas y que conectan directamente esa corteza motora primaria con el asta ventral de la médula espinal. Y digo que se producen las dos, porque se producen los dos al mismo tiempo. Es decir, si los sistemas suelen estar duplicados y tienen un procesamiento en serie, en el que vas pasando la información de uno a otro haciendo relevos, y otro procesamiento directo, conectando una estructura con otra. Generalmente las órdenes directas, tanto las vías sensoriales que van a conectar directamente saltándose pasos intermedios, como las vías motoras que van a conectar directamente saltando, son, por así decir, de información más brusca, más vasta, menos elaborada. Claro, con cada relevo hay una elaboración. Entonces, quiero decir que cuando es muy fina, generalmente son las vías que van dando más pasos son de información, por así decir, más fina, y la otra, por así decir, más bruja. Pero ambos dos, incluso de alguna manera, solapan un poquito la información por si hay un error en uno, que el otro se compense de alguna manera por la otra vía. Entendemos que siempre eso es así, siempre lo he dicho. También aquí llegan dos cables o llega tendido eléctrico de una subestación, pero seguro que también hay otra que está conectada, que si falla esa subestación puede venir por él. ¿De acuerdo? En determinados, porque si no estaríamos vendidos ante cualquier evento. Pues el cuerpo humano exactamente igual. Relájate, Caparicio, no te preocupes. Te he leído ya muy tarde, estamos ya con la corteza motora, fíjate. Bueno, poquito a poco, incluso puedes ver la grabación y lo vas viendo y vas madurando, viendo cómo se hace. Verás cómo esto te va a encajar. Esto ya es más fácil, lo de la neocorteza, o sea, lo del... los sistemas de la alocorteza, como el esquema era así, asustado un poco, y en el texto también asusta un poco, y luego es bastante más sencillo y veréis cómo lo podéis integrar. Conceptos importantes aquí, os dicen, hay un mapa somatotópico. ¿Qué significa que hay un mapa somatotópico? Que las áreas sensoriales y motoras, en cada uno de los pasos que se va dando, ¿vale?, tienen una representación topográfica de las partes del cuerpo que inerva. Eso es lo que yo os quería explicar antes cuando os decía, esa información táctil llega al final a una zona concreta donde se está reflejando lo que el dedo índice está sintiendo. Lo que el dedo de al lado está sintiendo, pues está en la zona al lado de la corteza. ¿De acuerdo? Entonces, se va siguiendo, por así decir, un mapa de conexiones que va manteniendo las conexiones más en las mismas posiciones, las conexiones relacionadas con estímulos de la misma del mismo tipo y de la misma zona en la que se ha producido el estímulo. ¿De acuerdo? Eso es lo que significa que es somatotópico. Esta organización somatotópica se mantiene en vías ascendentes sensoriales y descendentes motoras. Todos los sistemas sensoriales, como todos los sistemas motores, tienen procesamientos en paralelo, lo que os decía, que tienen en serie y directo. O sea, paralelamente al que se va pasando la información en serie, también hay otra vía que es directo. Esa es la idea, ¿vale? Quería que os quedase más o menos clara de ver cómo funciona. Entonces, fijaos, ya solamente nos queda ver que estos, tanto los sistemas sensoriales como motores, tienen una modulación. Hay unos sistemas que están encargados de modular esas señales. Entonces, en los sistemas motores lo entendemos, lo que decíamos, para esos programas concretos y tú das la orden, pero luego tendrás que ver si se está produciendo bien, si eso es correcto. Tú imagínate que tengo que coger un pájaro. Pues ese pájaro lo tengo que coger con la suficiente fuerza como para que el pájaro no se me escape, pero con la suficiente suavidad como para que no me cargue al pájaro, apretándolo, ¿no? Es que, imagina, o coger un huevo, o que, ¿sabes? O cosas frágiles, o escribir. O sea, fijaos la de movimientos. ¿Te imaginas escribir la de con un boli ahí? Pues la de veces que puedes romper el papel si no das la presión que debes. Si no presionas lo suficiente, ni siquiera escribes. Entonces, pues que todo esto necesita un feedback, una retroalimentación de cómo se está produciendo para ajustar bien al objetivo. ¿De acuerdo? Que daos cuenta que estos sistemas lo que hacen es adaptarnos. El sistema nervioso es el sistema que hace que nos adaptemos a la realidad. Fijaos, estos sistemas motores, por lo tanto, tienen, que ya os he mencionado muchas veces, ya lo tenéis que tener aquí, que son los ganglios basales y el cerebelo, las estructuras implicadas en la modulación motora, en la modulación de esas señales motoras, que van, por lo tanto, fijaos, de los ganglios basales al cerebelo van a los núcleos motores del tálamo y de los núcleos motores del tálamo al córtex motor, para que también esas órdenes que está dando, esa es la modulación que se va produciendo. El córtex y los ganglios basales y el cerebelo reciben información de cómo se está haciendo esa ejecución motora, mandan esa información a los núcleos motores del tálamo y del tálamo mandan la información al córtex motor y se varía el programa de movimientos con un poquito más de presión aquí, un poquito más de esto te desplaza un poquito más, lo que sea. ¿De acuerdo? Lo entendemos. Fijaos, en los sistemas sensoriales podemos entenderlos como esos sistemas de modulación, digamos que son como el oído cocina que se produce en un restaurante, ¿no? Tú das pasas la información, pero yo tengo que decir, a veces, oído cocina, o a veces, ¿qué? ¿Cómo has dicho? ¿Entiendes? Y que me la vuelvas a decir para que yo me quede claro. Imaginaos que jugamos al teléfono escacharrado, que hemos jugado todos de pequeño. ¿Por qué al final se estropea la información? Porque no hay una retroalimentación. No coges en ningún caso y le dices, ¿qué me has dicho? Sino que la gracia, además, es decirlo para que se confunda, si no te entiendan bien, ¿entiendes? Pero, claro, en cada transmisión de información siempre hay una especie de pérdida de información. Si se coge y se pregunta de nuevo, se dice, ¿cómo has dicho? Vale, entonces vuelvo a pasar la información con más fidelidad al paso siguiente, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, igual que tenemos esas proyecciones ascendentes, ¿no?, que van de la médula espinal al tronco del encéfalo, al tálamo y del tálamo a la corteza sensorial, pues en cada uno de esos escalones hay proyecciones descendentes de la corteza somatosensorial a los núcleos sensoriales del tálamo y a la médula espinal, a la asta dorsal. Hay proyecciones descendentes que están preguntando ¿qué has dicho? ¿Entiendes? Que cuando pasa la información de la médula espinal al tálamo, el tálamo manda una conexión descendente a la médula que le dice ¿qué? ¿Cómo has dicho? Le dice que son dos cafés con leche, uno de ellos con la leche desnatada. ¿Uno de ellos con leche desnatada? Sí. Entonces ya pasas la información al siguiente, ¿de acuerdo? Y ya le dices, oye, que son dos cafés con leche, uno de ellos con leche desnatada. Y dices, ¿con leche de almendra? No, con leche desnatada. Y ya entendemos. Esas conexiones, esas son proyecciones descendentes de cada escalón. Como que hay una información recíproca. Ya está, no es más difícil. ¿De acuerdo? Y ahondando en el mismo tema, te dicen que todas las áreas sensoriales proyectan al núcleo talámico del que reciben. Eso ya lo habíamos visto, que la comunicación entre el tálamo y el área sensorial en realidad es bidireccional. precisamente por eso, para llegar a pulir bien y a enterarme bien a que la corteza que llegue allí no llegue como la información que llega a la corteza no llegue como la del teléfono descacharrado, sino que llegue la información que debe llegar. ¿De acuerdo? Eso lo entendemos. Esos son los sistemas sensoriales y los sistemas de modulación. Fijaos, nos faltaba ver estas áreas de asociación multimodal que veíamos, estas áreas de asociación multimodal, fijaos que veíamos aquí, que lo teníamos aquí, ¿no? Estas áreas de asociación multimodal de aquí, cuando digo polimodal, polimodal y multimodal es lo mismo, áreas de asociación polimodal y multimodal, estas son las que vamos a ver en este esquema que tenemos aquí. Está tratado más adelante en el texto, por eso lo ponía de más adelante. Aquí, perdón, aquí. Las cortezas de asociación polimodal, por lo tanto, os decía que quitando la del lóbulo prefrontal, que es la de orden superior, las otras se distribuyen por el lóbulo parietal y el temporal. Y fijaos, por el temporal en realidad se divide, se reparte por una zona muy concreta del parietal, una zona muy cercana al del temporal, muy cercana al parietal, y se llama la zona temporal superior. Ya está. ¿De acuerdo? Entonces, fijaos, la parietal tiene tres, se puede dividir en tres zonas: la superior, la intermedia y la inferior. Áreas de asociación dentro de la corteza parietal, ¿vale? Hay una corteza de asociación superior, más cercana a la línea media de los dos, de donde se separan los dos, de la fisura longitudinal, ¿vale? Donde se separan los dos hemisferios. Otra, que le dicen intermedia, más intermedia, y otra inferior, más tocando ya con el lóbulo temporal, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos, en la corteza parietal superior se procesa fundamentalmente información visual y control de movimientos, son polimodales, multimodales, de manera que no es solamente información visual y control de movimientos. Es decir, también hay propiocepción, en la que te está diciendo qué presión llevan los distintos músculos, qué tensión, qué inclinación, información vestibular, etc. Todo eso se está juntando, como veis, de alguna manera en esta. En la intermedia te dice información visual, somatosensorial, vestibular y auditiva. La base es que todo esto, más o menos, lo que hace que tengas, que esté ahí, la base de la percepción del propio cuerpo y la orientación de tu cuerpo en el espacio. Esa idea se produce en la asociación, en la corteza de asociación parietal intermedia. La inferior, que ya tiene relación con toca con el lóbulo temporal, tiene relación con el córtex premotor, de alguna manera, ¿de acuerdo? Que va a dirigir los movimientos y la respuesta, como sea. Y también en esta zona inferior, tocando con la temporal, está el área de Wernicke. Fijaros, el área de Wernicke, cuando estudiéis el lenguaje y estudiéis las capacidades lingüísticas, ¿vale? En el lóbulo, en el hemisferio izquierdo, está dentro de esa división de funciones que se hace entre el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo, digamos que esta una franja que coge una parte del superior del lóbulo temporal y la parte inferior del parietal y se continúa un poquito en esa franja hacia adelante, entrando en el lóbulo frontal, esa franja aquí en el hemisferio izquierdo se sabe que es importantísima en el procesamiento del lenguaje. Fijaos, y como yo os decía, la parte que toca en el lóbulo frontal, de esa, ese plano que abarca esa unión del parietal y temporal y que se mete un poquito en el frontal, la parte que toca el frontal es la famosa área de Broca. Y por lo tanto tiene un componente, como el lóbulo frontal, un componente motor. Y la parte que está en el parietal es el área de Wernicke, parietal y temporal. ¿De acuerdo? Porque tiene una parte en el temporal, que aquí te la dicen parietal y temporal. Esa área de Wernicke tiene un componente, por lo tanto, de procesamiento del lenguaje, pero además con más componente sensorial. De manera que si el problema que tienes, la afasia que tú tienes, es por un defecto en el área de Wernicke, tú podrás, parecerá que hablas bien, porque produces el habla sin problema, tus respuestas motóricas del lenguaje son buenas, puesto que el área de Broca no está ahí, sino que es el área de Wernicke, que es sensorial. Entonces, ¿qué es? La recepción que tú haces del lenguaje, la sensación que te está llegando del lenguaje, no es la correcta. No comprendes el lenguaje, ¿entendéis? Pues tiene un componente de ese lenguaje, tiene un componente receptivo, que es la compresión, y un componente expresivo, que es la emisión del lenguaje. ¿De acuerdo? Entonces, quiero que relacionéis a eso. La parte más frontal con un componente más motórico, la parte más parietal con un componente más sensorial. ¿De acuerdo? En el temporal superior, en el lóbulo temporal, en la parte superior, tocando con el parietal, como les decía, la corteza de asociación multimodal que hay ahí procesa información auditiva, visual, somatosensorial y límbica. Entonces, percepción de actitudes e intenciones. Mucha Fijaos que esta que está ahí, en el temporal, esta parte más baja, si prolongásemos, tocaría con la parte más baja del lóbulo frontal, la que está más abajo, ¿no? Entonces, esa parte que está más abajo del lóbulo frontal sabemos que tiene una implicación de componente social, de emoción y importante para las relaciones sociales que decíamos antes, actitudes, intenciones, pues, que tienen relación a... Pues eso, si me fío de alguien, no me fío de alguien, si este me está intentando engañar o no me está intentando engañar, o me quiere dar pena, o es que me está dando pena de verdad. Es decir, todo esto es importante ahí. Y fijaos, el área prefrontal, la corteza multimodal prefrontal, que siempre hemos dicho que es la de mayor nivel, etcétera, etcétera, tiene dos componentes, como siempre os he dicho, uno más lateral, con un razonamiento, atención y memoria, más frío, por lo tanto, cognición fría, y una parte orbitaria o ventral que es emocional, personalidad, carácter, es decir, cognición caliente, en la que me mojo, me implico, me fastidia, ¿entendéis? Me provoca emociones, al fin y al cabo. Esa es la idea. Acaba vuestro todo el tema hablando de algunas cuestiones de la sustancia blanca, muy poquitas. Entonces hay que saber de aquí que la sustancia blanca, en cuanto a sus canalizaciones de proyección desde la corteza, de acuerdo, para ir a conectar desde la corteza con la médula espinal, va formando, tenéis un dibujo por ahí en el que viene como un abanico de la... viene como un abanico que va juntándose en la comisura anterior, en la cápsula interna, perdón, va formando la corona radiada. El abanico es como esa corona radiada. Tenéis, es que no me acuerdo qué página es, 246, ¿es posible? Estás en otra cosa.
No, estaba juntando los últimos.
Vale. Hay por ahí una vez que te va diciendo cómo es la sustancia blanca, la 246, sí. En la página 246 viene un dibujo como de la corona radiada, ¿vale? Que es como un abanico que va juntando todo, canalizaciones, lo va juntando en la cápsula interna, ¿de acuerdo? Es eso que ese abanico es la corona radiada, se va juntando todo ese cableado en un cableado gordo que es la cápsula interna, que luego se va a juntar en un cableado más gordo, aunque es los pedúnculos cerebrales, que se meten en el mesencéfalo, ¿os acordáis? Eran los munditos de pollo de Kentucky Fried Chicken. Luego se van a meter por en medio del puente, de esa protuberancia, que están ahí en medio de la sustancia blanca, los núcleos pontinos, para bajar por las pirámides bulbares hasta la médula espinal, ¿vale? Pero es eso, lo que hace esa proyección es formar la corona radiada, cápsula interna y pedúnculos cerebrales. Y os menciono que además de esto hay fibras blancas fundamentalmente de asociación, es decir, entre regiones del córtex, sin salir de la corteza. Por lo tanto, de corteza de asociación, conexiones de corteza de asociación. Entonces, de ahí hay conexiones que conectan estructuras del mismo hemisferio y otras que conectan estructuras de los distintos hemisferios. Por lo tanto, son comisurales. ¿De acuerdo? Con las que conectan del mismo hemisferio os dicen que hay de dos tipos. Hay fibras cortas o en U, tan simple como que hace así una U, imaginaos. Entre la corteza somatosensorial primaria, que es unimodal, ¿de acuerdo? Que es la primaria. Y la secundaria, que todavía es unimodal, pero junta solamente información de la corteza somatosensorial primaria, ¿de acuerdo? Pues esa conexión de una circunvolución con otra va a ir en fibras en U, pasando de una circunvolución a otra. Esas fibras en U van a llevar la información del mismo hemisferio. A ver. Y, sin embargo, cuando son largas y conectan estructuras que están lejos unas de otras, por ejemplo, que van a conectar con el área prefrontal una información de la corteza visual secundaria, tienes que mandarle información, imagínate, al córtex prefrontal, pues ahí tienes unos fascículos largos que se van juntando en fascículos. Es decir, cuando se hacen los viajes lejos, antiguamente las caravanas se juntaban porque para hacer el viaje lejos pues nos agrupamos y vamos todos juntos. Pues los axones igual, cuando van a ir lejos, va un axón, se va a llamar a los demás y todos se van juntando en una canalización más larga, ¿de acuerdo? Aunque no salen del mismo hemisferio, ni siquiera conectan estructuras fuera de la corteza, por eso son de asociación, solamente de la corteza. Simplemente deciros eso, que las cortas son en U y las largas se agrupan en partículas, es lo único que os dice. Y las dos comisuras, ya la hemos comentado un montón de veces, las dos comisuras fundamentales que os mencionan es el cuerpo calloso y la comisura anterior, ¿de acuerdo? No os dicen más, hay otras posibilidades, pero las únicas que tenéis que saber son esas. El cuerpo calloso, fíjate, cuerpo calloso, 250 millones de axones conectando un hemisferio con el otro, es una burrada la madre, ¿no? Comisura anterior conecta fundamentalmente, como dice, estructuras olfatorias que están, fíjate, estamos diciendo que está al principio del lóbulo temporal, que es donde está esta comisura anterior, y zonas anteriores de los lóbulos temporales, ¿vale? Que es esto lo que significa. Lo último simplemente que os comentan, que casi os lo comentan ya a nivel, iba a decir didáctico, no quiero decir didáctico, no, es divulgativo, casi, ¿no? Este concepto de la lateralización, de la especialización que hay entre un hemisferio y otro. Es una parte real, pero, bueno, habría que rascar mucho, habría que llegar ahí. Entonces os dicen de todas maneras, dicen, en diestros, ¿vale? Porque en zurdos a lo mejor tienen una lateralización distinta, ¿vale? En diestros, que es la inmensa mayoría, es bueno relacionarlo. Digamos que tiene un componente, el hemisferio izquierdo tiene un componente de pensamiento analítico, funciones lingüísticas, más lingüísticas puras, matemáticas puras, es decir, más desde este punto de vista de pensamiento analítico y menos emotivo y holístico. Es más, por así decir, más de diseminar y de ir y de cuestiones concretas y trabajarlas muy bien. Por ejemplo, en el lenguaje, que ambos hemisferios trabajan en el lenguaje, la parte izquierda son las partes más formales, más concretas del lenguaje, y la parte derecha, el hemisferio derecho, en las mismas áreas que se procesa el lenguaje en la parte izquierda, aquí procesaríamos el tono del lenguaje, el ritmo del lenguaje, la musicalidad del lenguaje. Fijaos que todo eso tiene mucho componente también emocional, mucho, porque claro, daos cuenta que un niño cuando aprende, por ejemplo, un bebé o un abuelo con Alzheimer, le pasa exactamente lo mismo, es decir, con un Alzheimer avanzado, te va a responder al tono, te va a responder a la intención, pero igual que tu perro. Si tú al perro le puedes decir, ¡ay, qué hijo puta! Y el perro viene. No entiende que le estás llamando hijo puta. ¿Entiendes lo que quiero decir? Quiero decir, que responde por el tono, ¿vale? Con un bebé de meses, igual. Y le puedes estar diciendo, ¿quién es el niño más tonto del mundo? Y el niño se ríe, ¿vale? Pero si le puedes decir, ¡cuánto te quiero! El niño llora, porque no va a entender cuánto te quiero. Lo que entiende es el tono, la intención. Y que eso, esos componentes son más del hemisferio derecho, ¿eh? Simplemente decir eso. Que eso es. Hemisferio izquierdo, analítico, funciones lingüísticas y matemáticas. El derecho, emociones, expresión artística y musical, funciones, etc. Más desde ese lado. Chicos, hemos llegado al cuarto. Hemos cumplido, nos hemos comido.